Comienza en Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos Deporte.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Somos Deporte, el programa que cada semana te trae toda la actualidad del mundo del deporte desde Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte desde la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. Un saludo de Antonio Doncel desde Radio Marca. Comenzamos Somos Deporte. Y en Somos Deporte comenzamos nuestro tiempo de entrevistas con, como no puede ser de otra manera, con un récord de España que acaba de batir David García Zurita, que lo ha realizado hace muy poquitas fechas en Cáceres. Y como decía, récord de España sub-18 de 300 metros. Lógicamente, lo primero, darle la enhorabuena a David. Muy muy contento, supongo, por ese récord de España, ¿no, David?
Sí, la verdad, muy contento. Una forma bastante buena de empezar la temporada y que nos da la explicación de que la pretemporada ha sido buena, de que vamos por el buen camino y que se aproxima una buena temporada.
Esperemos que sí, que esto sea solo el principio. David García es atleta del club Badajoz. Y como decíamos hace muy poquito tiempo, hiciste 34-19, superando al anterior récord de España, que era de 34-28, en esta distancia de los 300 metros libres en el centro de tecnificación de la Ciudad Deportiva de Cáceres. Supongo, como así primero, ¿qué tal fue acabar la prueba y ver qué habías hecho este tiempazo?
Pues bueno, la verdad, no te voy a mentir que hacía bastante frío, hacía mucho frío. Y pues bueno, la carrera fue bastante bien, salí muy rápido, la verdad me encontré perfectamente en la carrera. También hice una curva bastante de las mejores, creo que las sensaciones que he tenido. Y pues bueno, fue terminar el 300, como te he dicho, y creía pues que, oye, viendo las sensaciones, pensaba que iba a salir una buena marca. Y nada más terminar, pues fui a preguntar la marca, en este caso al que estaba en la foto finish, y pues bueno, me dijeron la marca, me la confirmaron, y pues salió eso, récord de España.
Récord de España, nada más y nada menos. ¿Cómo es el hacer 300 metros libres? Porque bueno, quizás los menos entendidos que somos a esto del atletismo, conocemos los 100, los 200 y 400 como pruebas de velocidad. Pero estos 300 son un poco, entre comillas, raros, ¿no?
Sí, a ver, es una prueba no oficial, por decirlo ya, a partir de sub-18. En sub-16 sí que era oficial, pero ya a partir de sub-18 no, son las pruebas que has dicho, las pruebas olímpicas. Pero esto era prácticamente lo del sábado, era un entrenamiento, si podríamos decirlo así, para este sábado que viene, que es cuando de verdad hago en la pista cubierta de Salamanca el 400 y el 60, que es mi prueba que va a ser el 400 de esta temporada. Y eso, era una especie de entrenamiento, que era, fuimos al 300 y al 200 para ver cómo íbamos, a ver si lo aguantábamos bien, la caída del ácido láctico y todo esto, para intentar hacerlo mejor en el 400. Y pues bueno, apostamos a eso, como te he dicho, en un entrenamiento, y pues salió un entrenamiento bastante de calidad, ¿no?
Mucho, mucho de calidad, como se suele decir. David, lógicamente, a estas alturas es un poco absurdo hablar de que lo que te gusta es la velocidad y de esas pruebas, ¿cuál es la que más te gusta y en cuál te sientes más cómodo, que no tiene por qué ser la que más te guste?
Pues la verdad, siendo sincero, pues yo creo que el 300. Aunque no sea una prueba oficial, como te he dicho, no sé, yo desde sub-16, cuando empecé a hacerlo, he cogido como un gustillo, he aprendido a correrlo, como digamos que bastante bien, aguanto muy bien la caída de la velocidad. Y no sé, no es como tan explosivo como puede ser un 60 y un 100, ni tampoco tan muerte como puede ser un 400, es una prueba intermedio. Y no sé, yo creo que se me da bastante bien. Y esa es mi favorita, la verdad, pero las pruebas olímpicas ya de las que me estoy dedicando creo que va a ser el 400 y el 200, que es por lo que estamos tirando y veo que tengo las capacidades de hacerlo y a ver qué sale esta temporada.
¿Cómo es una carrera de 400?
Pues la verdad es que es bastante dura. Es salir a ritmo, si podemos decirlo así, el primer 200, pero no muy ritmo. O sea, es que tienes que ir rápido porque como vayas lento, el último 200 te puede hacer muy largo, la verdad. Y entonces, pues tienes que hacer como un punto medio, que a veces puede ser complicado, ¿no? Y aparte también en pista cubierta, que hay que coger calle libre y la gente pues suele salir un poquito más rápido en el primer 200. Y pues bueno, y la última recta, pues es una locura. El 400, yo creo que, por así decirlo, es la prueba que más ácido láctico genera del atletismo, para mi gusto. Y pues eso, lo que iba, la recta final puede ser bastante dura a veces.
Esos 400, supongo, por lo que todo el mundo habla que es una prueba en la que vas madurando con el tiempo, ¿no? Porque todo ese conocimiento que necesitas de tu propio cuerpo te lo va dando la experiencia.
Sí, o sea, empecé con el 400 el año pasado y yo creo que me acabará pasando igual que el 300. El 300 pues llevo ya desde sus 16 de primero, creo que desde 2019, ¿no? Haciendo 300. Quieras o no, pues ya me acostumbro a correrlos, sé cómo correrlos, lo aguanto bien. Y como te he dicho, empecé con el 400 el año pasado. Yo creo que a lo mejor este año, ya siendo ya más serio, dedicándonos de verdad al 400, no como el año pasado que era un poco intermedio así la cosa, me acabaré acostumbrando y lo acabaré haciendo bastante bien y aguantándolo como tiene que ser, pero de momento tiempo en tiempo.
David, ¿cómo va a ser tu temporada en 2022? ¿Qué tienes como objetivos y en qué fechas más o menos?
Pues la verdad que yo espero que sea una temporada bastante buena, la verdad. Yo, en mi objetivo, para qué mentir, creo que quiero que sea una temporada igual que la de 2020 o mejorable. Es un poquito difícil mejorable porque mi temporada de 2020 pues, fue un poquito bestial, la verdad, consiguiendo cuatro récords y cuatro oros a nivel nacional. Y pues bueno, de momento vamos bien, ¿no? Primera competición del año, récord de España, pero eso aspiramos a que sea un buen año. Y tema competiciones, pues como te he dicho, este sábado iremos a Salamanca, o eso parece, al 400. Y competiciones así un poquito más nacionales o internacionales, diríamos, pues daremos a apostar por el Campeonato de España Absoluto, que es de pista cubierta, que se celebra en Ourense, creo, y a por los nacionales de pista cubierta y aire libre. Y ya como objetivo top, top, sería ir a mi europeo, ¿no? Que creo que es el objetivo principal del año, que es ir al europeo y ya que en el europeo tenga que pasar lo que tenga que pasar. Me veo capacitado para ir, me veo bastante bien, yo creo que puede ser un gran año y demostrarlo allí en europeo pues sería una gran faceta.
Lógicamente, además de talento, necesitas muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Porque decías tú que te había servido esta prueba en Cáceres como test de lo que había sido la pretemporada, que supongo que habrá sido muy dura, ¿no?
Sí, la verdad, ha habido un cambio. Ha habido un cambio ya de su 18 de primero a su 18 de segundo, que es donde estoy ya. Ha habido un cambio bastante grande, ¿no? También paso a bachillerato, voy a cumplir 17. Quieras o no, hay un cambio de trabajo. Este año ya con Europa, como te he dicho, nos estamos centrando un poquito más. Hemos decidido ya tirar sí o sí por el 400. Y pues bueno, entrenar el 400, como te he dicho antes, es una de las pruebas más duras. También, si es una prueba más dura, los entrenamientos también serán muy duros. La pretemporada ha sido bastante dura. Y pues bueno, empezar así como hemos empezado, pues nos da a entender de que ha sido buena, que vamos por el buen camino y que oye, que vamos a por más, ¿no?
Y David, ¿qué es lo que más te gusta y menos te gusta? Me explico. En lo que puede ser el trabajo físico, el trabajo mental y todo el trabajo de nutrición, etcétera, etcétera, ¿cómo lo llevas todo ello?
Yo de momento lo llevo bien, la verdad, no sé, a ver, a veces se puede hacer un poco duro, porque quizás no estoy en bachillerato y el estudiante es estar por la mañana a las 6 horas diarias en clase, y después venir a entrenar lo que toque, ¿no? Y eso es a lo mejor, y también compaginarlo con los estudios, que de bachillerato ya empiezan a contar las notas y es donde empiezan a contar un poco tu vida. Eso es un poco ya lo que puede ser un poquito más agotador, si puedes decirlo así, el tema del deporte compaginado con los estudios. Lo demás de nutrición, de momento no tengo nada, ningún nutricionista ni nada. Creo que de momento me cuido bastante bien. Ha habido un cambio también este año de pasar de tomar, no sé, cómo puede ser, guarrerías de, no sé, pipas diariamente, refrescos. He empezado este año a oye, decir, oye, me estoy jugando esto, me cuido yo solo y eso, ha habido un cambio en eso. Y pues poco más.
Y supongo también que con el apoyo fundamental de la familia en el club
Hombre, eso sí,
y
yo
también
siempre.
de todo lo que te va a permitir poder viajar, etcétera, 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 ¿no?
Sí, eso siempre, eso siempre, eso siempre está acompañado, gracias a Dios.
Eso es una de las cosas importantes. Pues David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una esperanza de que este año 2022 te vaya saliendo todo perfecto. Y si te va saliendo todo perfecto, continuaremos hablando de David García Zurita y de su progresión en esa prueba de 400. David, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y en Somos Deporte tenemos con nosotros al entrenador del Santa Teresa, el conjunto que milita en la Liga Reto Iberdrola, Manuel Fernández. Muy buenas, bienvenido a Somos Deporte. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues lo primero, el Santa Teresa, como decía, milita en la Liga Reto Iberdrola en el Grupo Sur y ahora mismo está clasificado en la posición número 7, aunque bueno, la tabla de clasificación oscila con esos 13, 14 partidos jugados, dependiendo de los equipos y dependiendo también de la pandemia. Pero me gustaría que nos hicieses una primera valoración de cómo ha sido esta primera parte de la temporada, aunque ni siquiera hemos llegado al final de la primera vuelta.
Bueno, sí, no, yo creo que una temporada un tanto extraña aquí en Badajoz, donde hemos tenido mucha dificultad, un equipo completamente nuevo, que prácticamente todas las jugadoras nuevas, había que crear esa conexión para implantar el modelo de juego que queríamos ofrecer dentro del club y dentro de la plantilla. No ha sido fácil porque todo periodo necesita su adaptación, que creo que es lo que aún estamos, ¿no? Y felices de poder ir encontrando realmente lo que pretendemos, y sobre todo felices también de viendo que los resultados pues empiezan ahí acompañando, y de que al final este equipo esperemos que pueda competir por los puestos de arriba, que es la línea en la cual ya nos presentamos prácticamente.
Un inicio, como hablabas, de temporada un poco dubitativo, ¿no? También es normal, ¿no? Al cambiar completamente toda la estructura del club y muchas piezas muy importantes.
Sí, bueno, mira, no ha sido fácil, es cierto, ¿no? El club ha tenido una reestructuración importante internamente, eso pues la ha creado por tener decisiones importantes, y nos encontramos con una plantilla, como bien te decía, con muchas internacionalidades también, una plantilla corta hasta ahora, que ya por fin la estamos empezando un poco a aumentar, ¿no? Con jugadoras nuevas, para que tengamos una línea de 20-22 jugadoras, que es lo que siempre hemos querido. Y entendemos que es como un equipo que debe competir para optar a objetivos altos, y felices, felices de que al final toda esta conexión entre club y plantilla y cuerpo técnico cada día es más potente, más poderosa, por supuesto más significativa a la hora de que exista un mejor entendimiento para el buen funcionamiento del club, sobre todo, ¿no? Y creo que de una forma u otra ya nos vamos asentando para ir consiguiendo los objetivos marcados, y sobre todo para crear también una estabilidad importante y poder trabajar con más seguridad de cara al futuro.
La verdad es que echándole un vistazo a los resultados del Santa Teresa, el único problema fueron esos cuatro empates seguidos, ¿no? Porque con 14 partidos disputados, tan solo tres derrotas.
Sí, yo creo que el equipo está haciendo una buena temporada, teniendo en cuenta la adversidad, como te comentaba anteriormente, que hemos ido sufriendo, por muchas razones, ¿no? Somos un equipo que en casa aún no sabe lo que es tener ninguna derrota, somos el tercer mejor equipo como visitante, y luego si te paras un poco a desglosar un poco los partidos, los empates, en ciertos por centímetro, sin ir más lejos, el mismo Cacereño, el único rival de la zona alta que nos ganó, pues en el desarrollo del partido, entre los 90 minutos, creo que el Santa Teresa plasmó un gran encuentro, donde fue por encima del marcador continuamente, donde el empate y la victoria del Cacereño lo hacen en el descuento. Con lo cual, yo creo que independientemente de las adversidades que hemos ido sufriendo, el equipo ha competido bien, el equipo sigue compitiendo, nunca ha perdido la fe, y sobre todo ha ido aumentando con creces la metodología que aplicamos en el día a día para que sea visible en cuanto al modelo de juego, que queremos que la gente disfrute de él, y sobre todo que el mismo equipo tenga una seña de identidad y un aroma propio que ofrecer al espectador, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que al final el equipo, aunque le ha costado un poco hacerse con esa seguridad en los partidos, también porque quizás yo diría que hemos estado un tanto huérfanos en la línea de ataque, con la integración de Variajo, de Ali Pérez, ya tenemos esta semana aquí la otra uruguaya, la colombiana, Diana Ojeda, con lo cual el equipo va retomando lo que queríamos, para que tengamos una seguridad en cuanto a esta plantilla competitiva y sobre todo de un número de jugadoras al menos en el mismo nivel que el resto de equipos de la categoría, ¿no? Y la verdad que muy feliz por la competitividad que está ofreciendo el equipo y estoy convencido de que el equipo va a seguir creciendo porque aún nos queda mucho por mejorar.
Lógicamente, como estabas explicando, el acudir al mercado de invierno y esos refuerzos tienen que hacer que el equipo vaya hacia arriba. ¿Por dónde te gustaría reforzarlo un poquito más?
Bueno, yo creo que el enfoque de los refuerzos lo hemos estudiado y lo hemos analizado y creo que la parte ofensiva es la que más huérfana, como bien te comentaba, tiene el equipo. Creo que Adriana nos puede ofrecer mucho ahí en la parte ofensiva. Pizarro, Valentina Morales, Ali Pérez, Mariajo, son todas jugadoras ofensivas. Aún queda por llegar otras zonas y otras posiciones también importantes y necesarias para el equipo, como es la nigeriana, que viene como lateral izquierdo. También aún queda por llegar un par de refuerzos que no están aún decididos del todo en la zaga para reforzar también la línea defensiva. Y en definitiva es darle un complemento a lo que faltaba, porque no es que no haya encajado alguna pieza, es que no faltaba un jugador aún. Hemos estado compitiendo con una media de 12-13 jugadoras en todas las jornadas, y eso es muy difícil, ¿no? Y teniendo que tirar del filial de 6-7 jugadoras de media en todas las jornadas que hemos disputado. Entonces, eso también ya tiene un significado en este inicio de la temporada, donde yo creo que ya es un buen momento para que el equipo se asiente con una plantilla completa y que podamos competir en el mismo nivel que el resto de equipos están, sin más.
Además, teniendo en cuenta que, con la compresión del calendario que va a haber de ahora en adelante, el tener una plantilla pues más larga es absolutamente necesario.
Totalmente, ¿no? Yo creo que un equipo para poder competir en los puestos de arriba mínimo tiene que tener mínimo 20 jugadoras y los suyos serían 22, ¿no? Tiene que tener dos posiciones, dos jugadoras por posición y a partir de ahí pues competir lo mejor posible. Nosotros hemos tenido mucha carencia en todas estas primeras jornadas donde no ha sido fácil poder disponer de jugadoras, pero hemos llegado vivos, como yo le pedí al equipo, ¿no? Que llegáramos vivos a Navidad, que el club hace un esfuerzo y por sí lo ha hecho, un esfuerzo muy importante para reforzar la plantilla, de lo cual me siento muy orgulloso. El club y el equipo que ya está más convencido de que estamos asentando, como bien te decía, todos estos objetivos que estaban marcados en el inicio, y al final yo siempre digo que todo llega a su sitio y tenemos que seguir trabajando con humildad, con insistencia, con generosidad para llegar a obtener al menos un logro significativo en cuanto a asentar el club y la plantilla para que al final el aficionado se sienta cómodo viendo un equipo competir por los puestos de arriba.
Y lógicamente todo enmarcado en la tremenda igualdad que hay en este grupo. Hay que resaltar simplemente que la posición número 10 que ocupa Castellón al segundo, que es el Juan Grande, hay tan solo 4 puntos.
Sí, bueno, hay alguna diferencia de partidos, como bien comentaba al principio, con el tema de pandemia, de equipos que no han jugado, pero sí, es muy estrecha la diferencia entre los equipos de la zona del Ecuador, de la clasificación a la cabeza, y eso va a tener un significativo importante también, porque significa que la categoría es muy competitiva. Uh-huh. Hay mucho en juego por parte de mucha franja dentro de la clasificación. El primero asciende, del segundo al cuarto se mete en esa segunda división, del quinto al décimo creo que es, pelean esos play-offs. En fin, hay mucho en juego por parte de muchos equipos, y eso pues entiendo que va a significar que todos los equipos compitan con una exigencia máxima, y eso también va a hacer que la categoría sea muy bonita y muy atractiva, y que yo creo que hasta última hora poco podemos pensar de qué es lo que puede ocurrir con la diversidad de los equipos, ¿no?
¿Y en qué posición está el objetivo del Santa Teresa para esta segunda parte de la competición?
Bueno, yo creo que el club, el Santa Teresa es un club que siempre debe optar a lo máximo, ¿no? Pero bien es cierto que tenemos que ser sensatos y con los pies en el suelo. Un club que está completamente, inicialmente reestructurado, una plantilla completamente nueva. Yo creo que el hecho de quedar entre los cinco primeros ya sería un logro muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas modificaciones que hemos tenido. A partir de ahí, pensar en quedar lo más alto posible. Si lo más alto, el 1, si después el 2, después el 3. Pero primero, yo creo que un objetivo ambicioso sería quedar entre los cinco primeros, teniendo en cuenta la exigencia de equipos que existen dentro de la categoría, teniendo en cuenta que quizás lograr ese objetivo sería muy importante, puesto que hay clubes y equipos que llevan ya muchos años compitiendo a un nivel muy alto. Caso de Cacereño, caso de Cáceres, caso de Córdoba, Castellón. Hay equipos que están muy bien estructurados en sus plantillas, hay equipos que llevan varios años con esa estructura de plantilla, que eso quieras o no, te hace tener una estabilidad mucho, mucho más acertada a la hora de afrontar los partidos. Y bueno, yo creo que si el Santa Teresa queda entre los cinco primeros, sería un objetivo muy válido, muy de tener en cuenta, y a partir de ahí, sea siguiente y competir por lo máximo.
Es una magnífica manera de ver la segunda parte de la competición, y en una liga tan interesante, y como decimos a todos nuestros oyentes, que no se la pierdan, porque la Liga Reto Iberdrola es una liga con muchísima competitividad y muchísima atractivo para el público. Lo dicho, esperemos que los objetivos se cumplan y que Santa Teresa esté en esa parte alta de la tabla de clasificación, y que a partir de ahí se pueda ir creciendo dentro de esta estructura de fútbol femenino. Manuel Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, gracias por supuesto el eco que le hacéis al fútbol femenino, que le agradece. Muchas gracias a ustedes.
En Radio Marca somos deporte. El espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y cerramos capítulo de entrevistas en Somos Deporte esta semana con Javier Cano, aparte de escalador, responsable de la Federación Extremeña de Escalada y uno de los protagonistas de una nueva modalidad de escalada. Bueno, ya saben que nuestra comunidad autónoma está dando muchísimos frutos en este deporte, entre comillas, lógicamente por culpa de gente como Javier Cano. Javier, muy buenas, bienvenido de nuevo a Somos Deporte.
Hola, muy buenas a todos.
Pues cuéntanos, porque hace muy poquitas fechas se daba a conocer que cinco extremeños van a acudir al Mundial de Dry Tooling, una disciplina habitual en países nórdicos, y yo no sé si empezar a decir habitual en Extremadura.
Bueno, pues sí, es así. Al final este año se han puesto las cosas bien, y cinco deportistas iremos, bueno, pues la semana que viene a Suiza, al Mundial, al Campeonato del Mundo de esta modalidad tan peculiar, sí.
Pues cuéntanos, porque para los que no tenemos ni idea, ¿qué es esto del dry tooling?
Pues mira, el dry tooling es una modalidad que se practica principalmente en invierno, dado que se realiza normalmente en roca, pero también hay tramos donde hay hielo. O sea, puede ser dry tooling, se considera cuando no hay hielo realmente, o sea, o el entorno tiene hielo, pero no usas hielo. Y escalada mixta es cuando usas pues la roca y usas las cascadas de hielo o las superficies heladas que hay alrededor. En competición es una modalidad que se realiza exactamente igual que la escalada deportiva, que es como pues hay un recorrido de gran dificultad. Concretamente en el dry tooling hay una parte que va por seco, o sea que vas por presas, y hay otra parte que hay cubitos de hielo gigantes o cascadas de hielo y que tienes que avanzar por ese recorrido, pues por eso vamos a decir como si fuera una carrera de obstáculos mini, superando esos retos que te ha puesto el diseñador de la ruta. Y bueno, en eso consiste como la modalidad de dificultad que es la que vamos a practicar nosotros.
¿Para ello hacen falta herramientas?
Sí, sí. A ver, la principal característica de esta modalidad es que tenemos que llevar en los pies crampones, que son unas zapatillas especiales, como con un pico, como si fuera una púa bastante gordita, y que esa púa se va clavando tanto en las superficies heladas como en las superficies de madera. Y en las manos llevamos unos piolets. Normalmente el piolet, que es como un gancho, como si fuera un anzuelo grande, ese va gancheando las presas o va golpeando las superficies de madera o de hielo para clavarse y superar. Bueno, pues al final que eso es dominas el agarre para seguir progresando.
O sea, es absolutamente espectacular.
Sí, es una modalidad que tiene un carácter técnico muy importante, ya que hay movimientos concretos que se hacen en esta modalidad para la progresión, como el llaniro, que es un movimiento donde pasas la pierna por encima del brazo porque no tengas una superficie donde poder clavar, y hacen movimientos muy espectaculares, un deporte bastante físico, ya que, claro, para que la dificultad del recorrido aumente, lo que aumenta son las distancias de los agarres, la dificultad para ganchear agarres muy pequeños y que tu herramienta domine el agarre. Es muy curioso, muy técnico, y bueno, nosotros estamos aprendiendo día a día para poder dar el 100% en esta modalidad.
Y como tú decías, se puede usar o se puede entrenar tanto en hielo, que bueno, aquí es más complicado, pero también en madera, ¿no? Colocando madera en el rocódromo, vas clavándote a esa madera.
Claro, a ver, la parte normalmente en todas las competiciones, la parte difícil, la parte que genera más dificultad es la de madera, la parte en seco, porque es donde se pueden realizar. Al final el hielo es una superficie golpeable y que tú puedes clavar el piolet pues en muchas zonas, porque al final es una superficie, vamos a decir, flotante, ¿no? Que tú la puedes golpear y que eso, pues bueno, te puedes clavar en muchos sitios. El tema del seco, del dry, pues es más técnico, porque al final los agarres que te ponen en la pared son los que te ponen, y llegar de un agarre a otro pues es un esfuerzo que, depende de la distancia, puede ser físicamente muy duro.
Lógicamente, entrenáis en vuestro Cereza Wall, en esas instalaciones magníficas en Plasencia, y cuando se puede o la temperatura deja, salís a hacerlo en hielo, ¿no?
Claro, principalmente esta modalidad la hacemos indoor, o sea, la entrenamos con las condiciones similares a la competición, ya que la competición es un sitio pues como si fuera Cereza Wall, es un rocódromo bastante más grande, y lo practicamos en una modalidad que se llama a vista. O sea, cuando vayamos a Suiza, el recorrido no lo conoce un suizo, no lo conoce un ruso. Vamos todos en igualdad de condiciones. Es un recorrido nuevo, que por eso no puede ser en la roca, porque en la roca todo el mundo tendría opción de ir y probarlo. Uh-huh. Al final tiene que ser en una instalación limpia, que la generan el recorrido exclusivamente para esa ronda clasificatoria, semifinal o final.
Eso hace, como tú dices, que bueno, dentro de lo que cabe y con todas las comillas posibles, se igualen situaciones de países en los que el hielo es habitual, como citabas tú, por ejemplo, rusos y gente de Europa del Norte, a cualquiera que lo pueda realizar en un rocódromo, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque siempre será mucho más enriquecedor hacerlo en hielo.
Sí, a ver, cuando practicas este deporte en la naturaleza, pues es como cuando practicas escalada. Al final es un deporte que está muy chulo, es muy divertido, pero todo deporte llevado a la competición requiere un entrenamiento específico y requiere que aunque tú tengas el hielo o tengas las instalaciones, requiere muchas horas de preparación, requiere un entrenamiento exclusivo de esas habilidades y de esas técnicas. Y evidentemente, cuanto mejores instalaciones tenga, pues más facilidades, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos muchas ganas y bueno, ahí con las ganas por bandera, porque lo que es otro recurso, pues son mucho más limitados.
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada realizó un casting. Os presentasteis siete extremeños y habéis sido seleccionados cinco. Pablo Rodríguez en categoría sub-22, Javier Paredes y Jorge Veiga en sub-19, Maite Vila en sub-14 y tú mismo que vas a participar en absoluto. ¿Cómo fue ese casting y cómo están los chicos para ese campeonato?
Bueno, pues esa prueba selectiva que me comenta se realizó por, creo recordar, marzo, abril. Se realizó por marzo o abril. La Federación Española apostó por un nuevo técnico que hasta el momento no había, que se llama Israel Blanco, que es un referente en el dry tooling nacional e internacional. Ha competido un montón de años y él fue el que quiso generar un equipo nuevo, generar un equipo de jóvenes que tuviera un futuro. Al final, hasta el día de hoy, lo que se había hecho era personas individuales que habían entrenado esto de forma individual, pues se le daba la oportunidad de ir a estas pruebas internacionales cuando demostraran un nivel. A través de Israel, pues generó este equipo, generó esta propuesta. Yo me enteré con unos 2 meses de antelación, cuando se publicó en enero, pues sí, como unos 2 o 3 meses, y estuve preparando a los deportistas para que fuéramos a esas pruebas selectivas con gran garantía de poder entrar. Entonces, cuando llegamos a las pruebas, pues los deportistas, sobre todo los más pequeños que nunca habían practicado esta modalidad, es similar a la escalada deportiva, pero claro, tiene muchas cosas específicas del implemento, del piolet, de los crampones. Entonces, yo los estuve ayudando, formando, según mi poca experiencia, pero que era más que la suya. Y a través de esa formación, pues bueno, fuimos a las pruebas selectivas y se les dio bastante bien. Realmente me dijo Israel, que es amigo mío también, me dijo, ¿pero de dónde han salido estos chicos? Si pensaba que nadie iba a saber hacer esto de forma correcta, ¿no? Y yo le dije, no, es que hemos estado 2 meses, y se reía porque decía, joder, este sabe. Entonces, aprovechamos esa oportunidad. Yo lo veía como una oportunidad de, ya que se iba a generar un equipo nuevo, ir con un equipo potente a nivel de Extremadura, un equipo grande. Y nada, llegamos allí, hicimos las pruebas, obtuvieron muy buenos resultados y nada, incluso de los 7 que fuimos, 2 no entraron, 2 chicos no entraron porque eran demasiado pequeños. O sea, realmente tenían nivel para entrar y otros años lo volveremos a intentar, pero los otros 2 chicos que no entraron de Extremadura era porque tenían 12, 13 años y para la categoría U16 pues eran bastante pequeños.
Claro, lógicamente. Eso hace que la cantera la tengáis todavía más amplia por delante. Objetivos, Javier.
Pues el objetivo inicial de esta temporada es aprender mucho, porque yo competí hace unos 8 años en esta modalidad, que lo dejé para dedicarme principalmente a la escalada deportiva, a la escalada o sea, que he estado compitiendo y que sigo compitiendo un montón de años. Pero bueno, un poco dejando lo que son las pruebas internacionales de la modalidad olímpica, que ya desde el año pasado pues no me convocaron desde la Federación Española, pues vi la oportunidad de dedicar más tiempo a esta modalidad que es más física y yo la verdad que bueno, pues con muchas ganas de poder seguir mejorando. Este año el principal objetivo es disfrutar mucho, aprender mucho y si pudiéramos estar entre los 20 mejores, que es hacer semifinal, por mi parte sería fenomenal. Por parte de los deportistas, pues que tengan una buena toma de contacto, que se lleven una buena experiencia. y posicionarnos en un ranking para todos, ¿sabes? Ver dónde estamos y ver dónde vamos a llegar en los próximos años. Al final es la primera toma de contacto, el equipo, la selección española somos nosotros y vamos a seguir siendo durante muchos años y seguimos entrenando, entonces es ir escalando poco a poco en ese ranking internacional y bueno, como deportistas extremeños, pues representar también a nuestra región, ¿no? Que al final la llevamos siempre por bandera y nos sentimos muy orgullosos de ello.
Por supuesto que sí. Y desde aquí desearos la mayor de las suertes de cara a esta competición y sobre todo, yo supongo que tanto, sobre todo los chicos, son los que más van a aprender en estas circunstancias, porque no hace falta decir que va a estar lo más granado del panorama mundial. Entonces siempre eso es muy importante y de eso se aprende muchísimo. Javier, muchísima suerte. Volveremos a hablar del dry tooling.
Muchas gracias.
Esto ha sido todo. Volvemos la próxima semana para traerte toda la actualidad del deporte extremeño desde aquí, desde Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte. Un saludo de Antonio Doncel. Volvemos la semana próxima.
Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos Deporte.